Buenos días. Les agradezco su presencia, como siempre, entre nosotros. Disculpen estos 10 minutos de retraso. Y procedo a leer muy por encima o a comentar la nota final de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que, como saben, hemos celebrado estos dos últimos días, el día 25 y 26 de junio. También, como saben, antes estuvimos el lunes la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, el presidente don Ricardo Blázquez, el vicepresidente don Carlos Osoro y un servidor con el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos recibió en una audiencia especial privada el pasado lunes. También hemos cursado visita a la Secretaría de Estado, en concreto al Cardenal Parolin, secretario de Estado, el pasado martes. Y también tuvimos el lunes un encuentro con el equipo directivo, el prefecto y los secretarios de la Congregación para el Clero. Paso a leer algunos puntos de la nota final, que si no la tienen, se la repartirán en un momento de esta asamblea, de esta reunión de la Comisión Permanente que ha tenido lugar esta semana. Como es habitual, se han abordado diversos asuntos de seguimiento de los que ustedes tenían un anticipo de esa relación de temas en la nota anterior. Y la Comisión Permanente ha aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2013 del Fondo Común Interdiocesano de la Conferencia Episcopal Española y de los órganos que de ella dependen. Las distintas comisiones episcopales también han informado sobre el cumplimiento del vigente plan pastoral. Y con respecto al nuevo plan pastoral, que todavía nos queda un tramo de un año, de más de un año, y que dará comienzo en el 2016, o las líneas de actuación de la Iglesia para los siguientes años, se ha estado trabajando en una ponencia que yo he presentado, en la que he estado ayudado por los secretarios de las comisiones episcopales de esta casa, de la Conferencia Episcopal Española, en un itinerario que queremos hacer de concretar para la Conferencia Episcopal Española y sus servicios la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que, como saben, él mismo dice que este gran documento de su pontificado sea programático para toda la Iglesia. Lo están haciendo los distintos episcopados y nosotros también nos hemos puesto en esa clave, que en definitiva es una sintonía con el Papa Francisco y con las líneas de actuación y, digamos, las prioridades pastorales que él establece para la Iglesia como pastor que el Señor nos ha concedido y que tan agradecidos estamos a su persona, y así se lo hicimos llegar. Hemos tenido también, ha estado en esta permanente, lógicamente, la preparación del 500º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y la Comisión Permanente ha aprobado algunas acciones de cara a este acontecimiento, que es muy importante para la Iglesia en España, de esta gran santa universal, doctora de la Iglesia. Y la Junta Episcopal encargada presentará más adelante a los medios de comunicación el programa oficial de la Conferencia Episcopal Española. Entre estas actividades quiero destacar que se ha dado el visto bueno a la convocatoria y preparativos de un encuentro europeo de jóvenes organizado conjuntamente por el Departamento de Pastoral Juvenil de Jóvenes de la Conferencia Episcopal Española, la Diócesis de Ávila y la Orden de los Carmelitas Descalzos. El encuentro tendrá lugar en Ávila del 5 al 9 de agosto de 2015 y servirá para interiorizar el mensaje de Teresa de Jesús para los jóvenes de hoy. Las moradas, ese camino, esa itinerancia que supone la enseñanza de esta gran mística española. En definitiva, pues una aproximación a su enseñanza espiritual tan válida para toda la Iglesia y que queremos trasladar a los jóvenes. La asamblea plenaria de la primavera del próximo año, en concreto del 20 al 24 de abril, concluirá con una peregrinación de los obispos españoles a la ciudad de Ávila, la ciudad de Santa Teresa de Jesús, y allí estará toda la conferencia episcopal el último día de su asamblea plenaria, previsiblemente. Con respecto a la LONCE y a la enseñanza de la religión católica, también han hablado los obispos reunidos en la comisión permanente. Y como saben, en la comisión permanente están los presidentes de las distintas comisiones episcopales, los miembros del comité ejecutivo y además está el cardenal de Barcelona y representantes de las provincias, los metropolitanos o los arzobispos de las provincias eclesiásticas españolas que no tienen ningún obispo presente en la comisión permanente por otras razones. Y los obispos han mostrado su preocupación por cómo se ha concretado por parte del Gobierno central y de las comunidades autónomas el desarrollo normativo de la nueva ley de educación, la LONCE, donde, de hecho, se deja abierta la puerta al incumplimiento tanto del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones como de lo establecido en los acuerdos Iglesia-Estado en lo que a la enseñanza de la religión católica se refiere. Y aunque se reconoce en la disposición adicional segunda de la ley orgánica, luego a la hora del desarrollo normativo pues no se refleja y no se es coherente con este reconocimiento, que por cierto no solo es con respecto a los acuerdos Iglesia-Estado, sino también a los acuerdos con otras confesiones religiosas con las que el Estado tiene acuerdos. Es decir, no estamos en un marco de un privilegio, sino en el marco del cumplimiento el derecho de los padres y al mismo tiempo de unas acuerdos con confesiones religiosas. Con la Iglesia Católica, mediante los acuerdos Iglesia-Estado y en concreto el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre la enseñanza religiosa católica, pero con otras confesiones también. A la hora del desarrollo normativo, les repito, pues ya no se es tan coherente con este principio que sí acepta y refleja la LONCE claramente. En algunas comunidades la asignatura queda en la enseñanza primaria con tan solo 45 minutos asignados, o sea, una unidad de 45 minutos. Y se trata de un tiempo totalmente insuficiente para proporcionar una mínima educación de calidad, que supone además una reducción del 50% del tiempo del que se dispone en la actualidad con la LOE. Por otra parte, en bachillerato, la religión queda a merced de la opción libre de las comunidades autónomas e incluso de los centros, sin tener en cuenta lo pactado por el Estado en los mencionados acuerdos, donde se señala que debe ser de oferta obligatoria y de elección voluntaria por parte de los padres o de los alumnos, en su caso, si son mayores de edad. Hay que recordar que el problema afecta a todas las confesiones religiosas. No se trata de ninguna reivindicación de privilegios por parte de la Iglesia Católica, sino ante todo de garantizar el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Esta situación de discriminación grave provoca además despido de profesores de religión al reducir el horario lectivo de la enseñanza religiosa con la consiguiente alarma en las familias. A pesar de las dificultades con las que se viene encontrando y que no parece que se vayan a resolver de todo con la nueva ley, 2 de cada 3 alumnos eligen libre y voluntariamente cada año cursar religión católica. Y la demanda, en concreto en enseñanza primaria, es de un 70%. Luego estamos ante una petición manifiesta cada año de los padres y a una reducción efectiva por parte de la administración, fundamentalmente de las administraciones autonómicas, que incluso en diversas comunidades autónomas, en una mantienen 2 unidades de 45 minutos, como lo establece la LOE, la ley actual, y en otras, pues las reducen a la mitad, a solo 45 minutos. E incluso, pues se produce pues algo llamativo, y es comunidades gobernadas por un mismo partido político, pues que hay disparidad entre comunidades, con lo cual, pues la religión, la enseñanza de la religión, pues queda prácticamente a merced pues de las decisiones políticas de las instancias administrativas autonómicas e incluso pues de los centros escolares, con lo cual pues en ese tramo desde un acuerdo internacional, como es el caso con la Iglesia Católica, que refleja el derecho de los padres a un acuerdo con otras confesiones, hasta su realidad práctica en lo que vemos. Si esto no se le pone arreglo, nuestra petición es, por otro lado, que, como ha hecho los gobiernos anteriores, pues se produzca desde el gobierno central una normativa, por ejemplo, un decreto ley, que establezca pues el horario mínimo de esta enseñanza, que en concreto con respecto a la Iglesia Católica está pactada que es asignatura fundamental, aunque luego la ley la ponga como asignatura específica, pero de tal manera que haya una homogeneización en todas las comunidades autónomas y no dependa de los gobiernos autónomos o de las distintas administraciones esta disparidad que provoca confusión y, en definitiva, una discriminación de un derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, como reconoce nuestra Constitución, y al mismo tiempo a lo pactado por el Estado, que luego en su desarrollo normativo y en su aplicación en las comunidades autónomas, pues tienen también la obligación, que son transferidas por el Estado, de lo que él pactó en un acuerdo internacional que tiene carácter de ley orgánica. A pesar de las dificultades con las que se viene encontrando, y que no parece que, como les decía, que vaya a resolverse de todo con la nueva ley, hay esto que les decía: dos de cada tres alumnos eligen libre y voluntariamente cada año cursar la enseñanza de religión católica. Los obispos agradecen a las familias, a los padres y a los alumnos, a pesar de estas dificultades legislativas y administrativas, su interés y animan a seguir inscribiéndose en la asignatura de religión tan decisiva en una educación integral y fundamento de virtudes y de valores tan necesarios para la construcción social y la vida cívica. Otro de los temas que han tratado los obispos de la Comisión Permanente durante estas reuniones que han tenido estos dos días, como es habitual, los responsables, los presidentes de los medios de comunicación que dependen de la Conferencia Episcopal Española dan cuenta a los obispos. Y en este caso ha sido el presidente de 13 Televisión, don José María Mas, que ha informado a los obispos sobre el funcionamiento de la cadena 13 Televisión, de la que es socio mayoritario la Conferencia Episcopal Española. Los obispos continúan decididos y muy interesados en mantener la propiedad de un canal de televisión del carácter generalista y de claro ideario católico, convencidos de la importancia que tiene en nuestra sociedad el hecho de que se visibilice mediáticamente la propuesta cristiana en el espacio público. Parte del ejercicio de la libertad de expresión, que es personal y que es de colectividades también, en este caso de la Iglesia Católica, los obispos están decididos en mantener este canal como un instrumento especialmente válido para transferir al espacio mediático, tan decisivo en el espacio público, pues esa realidad de la presencia católica en nuestro país, pues de esa gran parte de la población que manifiesta sus convicciones religiosas católicas y que muchas veces en el ámbito mediático no tiene una traslación adecuada de, o al menos proporcional a lo que representa de peso en la sociedad española. Han valorado positivamente los esfuerzos hechos en los últimos meses por mejorar la programación de la cadena, han animado a que se intensifique y se siga trabajando en esa línea de coherencia con su identidad católica y con la propiedad que es mayoritaria por parte de la Conferencia Episcopal Española. Reconocen los defectos habidos que ocurren en todo medio de comunicación en ese conjugar el ideario con la libertad de expresión de quienes a él concurren. Esperan asimismo que el proyecto pueda consolidarse y presentarse legítimamente a un futuro concurso público para obtener una licencia de propiedad tal y como se viene solicitando desde hace años. Por otro lado, los obispos, con gran entusiasmo, se han adherido al proceso de beatificación del obispo español Pasco de Quiroga, y la Permanente ha dado su conformidad para que la Conferencia Episcopal Española se una y se adhiera y apoye el proceso de beatificación de este español, que fue el primer obispo de Michoacán en México y gran defensor de los indígenas y gran defensor de los derechos y libertades de la población, especialmente de los más pobres, de los más necesitados, de la población autóctona de México, y al mismo tiempo un gran apóstol de la difusión cultural y del ejercicio de la caridad, imagen de una iglesia que es samaritana. El proceso diocesano de beatificación del siervo de Dios Vasco de Quiroga nacido en Madrigal de las Altas Torres y se clausuró el pasado mes de enero y ya se encuentra en curso en la Congregación para las Causas de los Santos a la espera de que se inicie el proceso en Roma de este obispo de mediados del siglo XV y principios del siglo XVI. Se aprobaron el calendario de reuniones para el próximo curso de la conferencia, el próximo año de la Conferencia Episcopal Española, y en el capítulo de nombramientos, Monseñor Bernardo Álvarez Alfonso, obispo de Tenerife, ha sido nombrado presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente. Ese comité, de él forman parte también don Jesús Murgui Soriano, que es por parte de la Comisión Episcopal de Liturgia, y el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Sebastián Taltabul, por parte de la Comisión Episcopal de Pastoral. Ayer se hizo público en una nota el nombramiento del vicesecretario para Asuntos Generales. Yo quiero reiterar el agradecimiento de la Conferencia Episcopal Española, así lo expresaron los obispos, y el mío personal como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, a don José Gasco, que ha estado desempeñando este cargo durante los dos últimos años y a quien yo le he dado desde el comienzo, como ustedes saben, mi absoluta confianza y mi deseo de que permaneciera. Él ha pensado que es un cambio, quiere iniciar otra etapa y volver a su diócesis a requerimiento de su obispo para trabajar en lo que todo cura deseamos ante todo, y es la pastoral directa con la gente. Y yo creo que es un derecho y yo no podía oponerme, porque yo también lo ejercité, pues en su momento, después de 13 años de aquí, trabajando en la Conferencia Episcopal, y él lo había hecho también en etapas anteriores como director general de las publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, en concreto de la editorial Edice. Con lo cual es muy legítimo casi lo envidio, ¿no? Pero yo creo que merece todo nuestro agradecimiento y reconocimiento. Como saben, ha sido nombrado para este cargo, que es de absoluta confianza del secretario general y de estrecho colaborador, el sacerdote de la diócesis de Jerez de la Frontera, don Carlos López Segovia, que es doctor en Derecho Canónico y licenciado en Derecho Canónico también en Filosofía, y que hasta ahora era párroco en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Puerto de Santa María y vicario judicial de esta diócesis. Nuevo miembro del Consejo Editorial de la BAC, que como toda editorial tiene un consejo que auxilia al director general no solo en la gestión, sino fundamentalmente en la línea y en los trabajos de los libros que han de ser publicados, y para nosotros es muy importante porque es una editorial emblemática de la Iglesia en España, con una tradición y con un número ya de publicaciones importante durante décadas, que son esenciales para el alimento cultural de los católicos españoles y de lengua española, con una larga trayectoria de servicio a la cultura cristiana por parte de la Biblioteca Autores Cristianos, y ha sido incorporado como miembro de este consejo editorial el profesor y sacerdote don Francisco García Martínez, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. En el capítulo de renovación de nombramientos de directores de secretariado, yo quiero también empezar por agradecer la continuidad de aquellos que son renovados y dar la bienvenida a quienes llegan. A quienes son renovados, algunos ya después de mucho tiempo de servicio, yo conozco por experiencia propia que es un trabajo muy silencioso, es un trabajo muy eficaz, por otro lado, sin el cual esta casa y la animación de este servicio que ha de prestar la Conferencia Episcopal a las diócesis españolas, pues sería imposible. Yo quiero agradecerles a quienes continúan y quiero animar a los que llegan también este servicio que prestan a la Iglesia en esta tarea pastoral, que muchas veces hay papeles, pero detrás de los papeles y de los eventos hay personas, y sobre todo la misión pastoral de la Iglesia, de la evangelización y del servicio samaritano a los más pobres. Así, la Comisión Permanente, como es habitual tras la Asamblea de Renovación de Cargos, ha renovado a los directores de los siguientes secretariados que continuarán en sus cargos. Monseñor don Antonio Cartagena Ruiz, como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. don Santiago Jesús Bohigues Fernández como director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero, don Agustín del Agua Pérez como director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, don José Gabriel Vera Beorlegui como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, el padre José Luis Pinilla Martín, de la Compañía de Jesús, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, don Anastasio Gil García, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, don Fernando Fuentes Alcántara, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, don Alonso Morata Moya, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, doña Lourdes Grosso García, como directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y además ha nombrado, como nuevo nombramiento, a los directores de los siguientes secretariados: don Luis García Gutiérrez, sacerdote de la diócesis de León, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia; don Raquel Pérez San Juan, miembro de la institución teresiana, como directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades; don Miguel Ángel Jiménez Salina, sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, como director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Por otro lado, la Comisión Permanente ha autorizado al presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar para que proceda al nombramiento de don Gonzalo Raúl Tinajero Ramírez, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, como director del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Asimismo, ha autorizado al presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones para que proceda al nombramiento de doña Estrella Merchán Salas como directora del Departamento de Interior de la citada comisión. Luego hay una serie de nombramientos ya, o bien de asociaciones, de responsables de asociaciones o de conciliarios, que tienen ustedes en la nota. Y también, como dato, tienen ustedes en la capilla de la sucesión apostólica pues la imagen en bronce, un busto en bronce, con una reliquia de San Juan Pablo II. Es obra del escultor Fernando Montero de Espinosa, un escultor extremeño, y la bendijo ayer don Ricardo. Y hemos querido tener este detalle con el Papa que bendijo, precisamente inauguró y bendijo la capilla, este santo pontífice de la bendijo en su primer viaje que realizó a España. En concreto fue en la tarde del 31 de octubre de 1982. Y queríamos incluir entre los santos en ese elenco de santos pastores que aparecen en la capilla de la sucesión apostólica, santos españoles, obispos españoles de los dos milenios, pues queríamos incluir a este pontífice pues que tan decisivamente pues ha marcado la Iglesia y ha impulsado la acción evangelizadora como es San Juan Pablo II, que estuvo en esta casa y bendijo ese lugar sagrado.